Voy a leer algunas páginas de aproximadamente la mitad de la novela Hoboj, que se publicó en España el año 68. El capítulo es el capítulo 9 en números árabes. Desde la hora del almuerzo me afectaba un furibundo ataque de lástima amorosa. Quizá lo venían preparando las ineficaces tristezas de Blanca que invariablemente terminaban en la cama. Quizá de alguna manera me daba pena doblegarla, desnudarla, hacerla reír, no hacerle caso. Estaba yo haciendo un cálculo de costos para unos muebles de bar que acababan de encargarme y a menudo los ojos se me iban ventana afuera hacia los galpones y la imaginación me clavaba en las costillas lamentables figuras de mi amada. De las oficinas de secretaría llegaba la voz de la Yolita y sus dos amigas simplemente como un ruido femenino porque no se distinguían las palabras. A pesar de las diferencias de tono y de timbre y de todo, de súbito casi brincaba yo en la silla en la seguridad de que Blanca acababa de entrar y estaba diciendo algo, y me quedaba de nuevo entregado a la repugnante lástima enamorada. Es que a la hora de almuerzo, empeñada como siempre en hacer mi vida más barata y ordenada y hogareña, me preguntó de pronto para qué usaba ser envasada, siendo así que los suelos resplandecían si se les ponía un producto casero. Luego, se puso a detallarme con seriedad la fabricación de la pasta. Consistía en derretir velas en parafina y agregarle un poquito de cera virgen. Ella sabía las proporciones y todo lo que necesitaba eran los ingredientes y unos tiestos, y si yo se los traía, ella podía fabricarme esa misma tarde cuantos litros quisiera. Me reí, le hice cariño en la cabeza. Le dije que no había necesidad y se me instaló la desgarradora lástima en el estómago. Había hecho el camino hasta la fábrica sin decir una sola palabra, congestionado por el recuerdo de su figura grácil, sonriente y sumisa, que me retorcía asquerosamente las tripas con la garra vidriosa de la piedad. Experimentaba unas ganas casi lacerantes de abandonar el trabajo por esa tarde y precipitarme hacia las tiendas en busca de innumerables regalos con que me imaginaba resarcirla porque la amenazaba el desamparo, la soledad, la vejez. Como si rodeada de pruebas materiales de mi cuidado, el horror que la rondaba pudiera haberse conjurado. Pero los cálculos de costos no admitían demora, y además era demasiado temprano y las tiendas iban a estar cerradas. Decidí, en cambio, poner atención a sus más mínimos deseos y satisfacérselos. En un momento en que tuve que bajar al primer piso para verificar un dato que me había dado el bodeguero, casi me estalló en los ojos la figura derrumbada y amarga de una anciana que le consultaba algo a la Yolita, muy humildemente. Me paralizó un instante el corazón el temor de que acaso andando los años ella tendría que averiguar también algo en alguna oficina y andaría como la viuda de Pamani con un atadito entre las manos armentosas. Como a las 5 de la tarde tuve que ponerme seriamente a la tarea de los costos porque si seguía así no los terminaba. Maldije interiormente la flojera de Leroy que no se aparecía desde el día anterior porque si hubiera estado habríamos terminado más temprano y yo no me habría visto forzado a distraerme de mi absurda y sabrosa pena en favor del precio de los clavos. Además, también hubiera querido volar donde Blanca apenas terminado el día de trabajo y no iba a poder. Suspiré resignadamente cuando en la secretaría empezaron a oírse las sillas arrastradas y la mayor vivacidad de la conversación de las tres mujeres que se preparaban a salir. Imaginé con deleite rabioso el placer que me habría dado llegar junto a Blanca cuando aún quedara luz de sol en la tarde. En ese momento se sintió desde la secretaría la voz de Leroy, discernible aún a través de la pared, saludando a las mujeres. «¡Hola, hermosas! ¿Está la fiera en su cueva?» Preparé un rosario de insultos para deserrajarle apenas entrara, pero entré en la oficina a paso de carga y rugió reventando de alegría. «Hermano, pega pero escucha, soy feliz, me caso». «¿Estás diciendo en serio?» dije yo con honesto asombro. «En serio, enteramente en serio. ¿Y contra quién?» «¿Con quién va a ser sino con mi chica, con mi Eugenita preciosa, con la más hermosa de las mujeres, hermano?» Mientras declamaba las alabanzas de la chica, levantaba los brazos y bailoteaba por la oficina. «¿Cómo puedes estar trabajando, esclavo?» me acusó de pronto apoyándose en el escritorio. «Oye, ¿en serio que te casas?» insistí yo sin acabar de convencerme. «Serio, serio», me aseguró cambiando de tono y dejándose caer en un sillón. «Me caso con la chica en 2 meses más, ¿qué te parece?» «Pésimo». «¿Cómo?» Se le veía que le había molestado agudamente mi veredicto. No quedaba más remedio que explicarle. «Lo que pasa, mi viejo, es que yo tenía otros planes para ti. Se me había ocurrido que podías hacerle el favor a la Luisita y tranquilizarla por un tiempo. No nos deja vivir a la Blanca y a mí. Permíteme una pregunta personal. ¿Cómo fue que no te la parafinaste antes? porque la niña hizo todo lo que pudo, te alababa, te meneaba las rodillas, los hombros, el traste. No me di cuenta, hermano, no me di cuenta, gimió Leroy. Oye, pero todavía tiene arreglo, más vale tarde que nunca. No seas inmoral. Y además ya te fregaste porque Lu es una jovencita de elevados principios y va a preferir seguir haciendo gimnasia y nadando y estropeándonos a todos la paciencia. Leroy se quedó callado como quien piensa. Hacía unos movimientos un poco simiescos con la boca y las cejas que le daban un aspecto a medio preocupado, a medio ridículo. Se miró las manos concentrado y se le extendió por la cara una sonrisa boba. ¡Mira, mira, pelotudo! Se levantó reventando de orgullo y estiró los puños de la camisa frente a mi nariz. ¿Qué te parecen los gemelos de oro que me regaló mi prenda, ¿eh? Bonitos, un poquito estridentes, pero bonitos. Infeliz, ya te viera. Oye, hermano, dime la verdad. ¿Qué te parece la cosa? Dijo engrosando la voz y mirándome atentamente mientras volvía a sentarse. Ya te dije, bonitos, pero un poco estridentes. No te hagas el idiota, en serio te pregunto. ¿Tú crees que si me caso cometo la gran idiotez? ¿Y qué voy a saber yo? Lo que importa es cómo lo estás viendo tú. No veo nada, hermano. Lo único que sé es que estoy contento y enamorado de la chica. También he pensado que alguna vez hay que hacerse responsable, ¿no te parece? Tú sabes cómo soy yo. Si no me caso voy a seguir haciendo huevadas y perdiendo mi tiempo toda la vida. Como ver, no veo nada, pero estoy decidido. Eso te iba a preguntar, ¿de dónde sacaste hígado para decidirte a dar este tremendo brinco? Se lo preguntaba por molestar. Me incomodaba un poco que Leroy, el indeciso y abúlico famoso, hubiera tomado una determinación tan seria. Todo estaba en silencio, los vehículos del personal debían haberse ido ya mientras conversábamos. Leroy se acomodó en su sillón, sacó unos cigarrillos raros y me ofreció. ¿Quieres? Turcos, hermano, me los regaló la suegra. Tírame uno, gracias. ¿Te acuerdas de la noche esa en que nos deslomaron en la Perla Azul? Yo probé con la cabeza y encendí el cigarrillo. Me pareció asqueroso. Cuando me separé de ustedes me dio no sé qué. Una de esas tonteras raras que con la nariz como las tristes no se podía dormir solo. Si no hubiera habido luz en la ventana de la chica no habría pasado nada, pero las desgracias nunca vienen solas. Estaba leyendo y me abrió. ¿Y cómo supo que tú estabas ahí? Teníamos señas, yo le tiraba unas piedritas contra los vidrios. Bueno, primero lloró por mi nariz y después que nos reconciliamos con el dolor que yo tenía y lo tarde que era y todo, me quedé dormido como piedra. Desperté quién sabe cuánto rato después con esa idea que uno tiene a veces de que alguien lo está mirando. Ah, mierda, la vieja. ¿Qué te parece? La propia vieja de mierda parada en la puerta del dormitorio con la perilla en la mano, velando el sueño de su niñita con un imbécil en pelota. ¿Y qué hizo la pobre vieja? Pobre vieja, pobre vieja. Vieja viva, hermanito, tiburón de vieja, no dijo ni ahí. Nos estuvimos mirando un rato, yo no tenía ni siquiera a taparme, cerró la puerta suavecito y se fue. ¿Qué te parece? Flor de vieja. ¿Y tú qué hiciste? Casi me caí de rabia. Me dieron ganas de salir a buscarla y taparla a garabatos para que aprendiera, vieja desgraciada. Lo único que se me ocurrió después fue despertar a la chica y volver a tirármela. Después me levanté y me mandé mudar. Hubieras visto la cara de la pobrecita cuando me puse los zapatos y empecé a chanquear por la pieza, buscando mis cosas y hablando fuerte. Hasta se cayó la silla en que había dejado mis pantalones, la dejé botada. Salí y casi saqué el marco del portazo. Estuve como 10 días sin aparecerme. Y ahí fue que te empezaste a dar cuenta de que estás enamorado hasta las orejas y la niñita tiene sus ventajas. Justo. Y tiene. Es cariñosa conmigo como gato. Lo único que tiene la vieja es plata. Le va a dar a Eugenia la plata del viejo ahora mismo y mejoradita. Yo me caso, me compro mi camioncito, me pongo a fletar unos 2 años al oriente, me hincho y luego me vuelvo a Chile a terminar la carrera. ¿Qué te parece? De lamello, respondí yo. Tírame otro de esos petardos turcos, por favor. Gracias. ¿Y cómo siguió la cosa?